Llega el verano y con él el aumento de temperaturas, con el cambio climático como principal culpable. Esto, sumado al escaso mantenimiento de los montes, ha provocado en este 2022 incendios de gran calibre en todo el país. De hecho, el fuego ha arrasado este año en España más de 200.000 hectáreas. Los expertos están preocupadísimos porque no ven el final de esta trágica situación. Hay que hacer cambios para poder avanzar y por eso hoy hemos querido que ponga las calles con nosotros un experto. Se trata de Juan Andrés Oria de Rueda. Él es doctor, ingeniero de montes y profesor de botánica forestal y conservación de flora en la Universidad de Valladolid. Buenos días, Juan Andrés, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Para empezar, me gustaría hablar de un concepto que la verdad todavía no teníamos muy interiorizado, pero que este año está sonando muchísimo. Se habla en las noticias de teraincendios. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Qué diferencia existe con respecto a los incendios de toda la vida?
Bien, pues un incendio forestal pues tiene lugar en una zona, ¿no? Pero es que un teraincendio se refiere a incendios descomunales, o sea, de una superficie enorme, como puede ser incluso a una alineación de montañas, y que además es que lo terrible que tenemos que añadir es que no se pueden apagar. O sea, que aunque tengas los medios, como tenemos en España, y en Estados Unidos y en otros lugares, resulta que es que llega ese incendio y no se puede apagar, por lo cual incluso mandar a los bomberos a eso puede ser una cosa trágica, o sea, incluso como de no tiene resultado, son, digamos, sin capacidad de control, ¿no? Entonces, estos incendios se están produciendo y lo terrible es que se van a seguir, incluso a aumentar, ¿no? Y que nos queda mucho verano, quiero decir que no ha pasado todo el verano, ni mucho menos, ¿no?
Varias regiones han quedado devastadas. ¿Cuánto pueden tardar los hábitats afectados en recuperarse?
Hay hábitats, desde luego, que se recuperan muy fácilmente, porque es que hay muchos matorrales que arden, por ejemplo, de la zona de Zamora, pues son pirófitos. Se queman muy fácilmente, que ese es un gravísimo problema que habría que atajar. Entonces, esos matorrales secos y muertos, pues te rebrotan enseguida, ¿eh? Nosotros tenemos parcelas de estudio en distintos tipos de estos hábitats y te sorprende que al cabo de unos meses rebrota con fuerza la vegetación, pero sin embargo hay otros hábitats y en particular, por ejemplo, árboles multiseculares de 700 años, etcétera, que se están quemando. Fíjate que han pasado 700 años sin quemarse y se tienen que quemar ahora. Entonces, claro, eso es muy difícil de recuperar. Entonces, ese arbolado viejo calcinado, pues yo creo que es de lo más negativo que hay, ¿no? Y que tarda mucho más en recuperarse.
Otra duda que me surge, Juan Andrés, es ¿cuáles son las consecuencias ecológicas y micológicas que producen estos sucesos?
Bien, estos incendios pues queman la vegetación. Esta vegetación, digamos, toda esa vegetación seca, en muchos casos se hace ceniza. Luego, pues eso ayuda a plantas, ¿eh? De hecho, curiosamente, aunque pueda parecer sorprendente, hay muchas plantas de la flora española que una vez que hay un incendio germinan y se desarrollan, ¿eh? Pero luego hay unas consecuencias, por ejemplo, desde el punto de vista de los gases emitidos, que pueden ser millones de toneladas de CO2, que incluso una cantidad de energía enorme que podía bastar para calentar a una ciudad enorme o una región entera, se hace pues CO2, entre otras cosas, cenizas. Luego la posibilidad de la erosión, que una vez que se ponga a llover, empieza todo ese terreno desnudo y toda esa ceniza a tener unas consecuencias en relación con la erosión y la destrucción del hábitat enorme, ¿eh? Que el año pasado, por ejemplo, que estudiamos los incendios de la provincia de Ávila, de la Sierra de la Paramera, se puso a llover luego en otoño, pero resultó que es que era dantesco cómo la erosión estaba arrastrando enormes cantidades de cenizas, que es abono, pero que luego pues mata a los peces, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, destrucción de la vegetación, también, ¿qué ocurre? Que los hongos, por ejemplo, comestibles, como en el caso de Zamora, que se producían en gran cantidad en zonas con pinos, robles o castaños, dejan de producirse por lo menos de 15 a 20 años, según las especies, ¿no? En los pinos, por ejemplo, habría que esperar hasta 40 años, ¿no?, para volver otra vez a recuperar. No obstante, ya digo que es variado, por ejemplo, los boletus que salen en las jaras que se han quemado, pues pueden salir al cabo de 8 o incluso 6 años, ¿no? O sea que es, no es tan una destrucción absoluta de todo. No obstante, el pensar que todo ese matorral seco, muerto, que y todo el herbazal seco, que no se cuida, anteriormente lo aprovechaban las razas autóctonas de ganado, importantísimo, animales originarios, incluso muchos de ellos, como las vacas del tronco ibérico negro, son animales ancestrales, anteriores a que viniese el ser humano, y estas están adaptadas a controlar todo ese combustible en exceso que hay, pero estas razas muchas están en peligro inmediato de extinción y debieran tomarse, pero de una manera absolutamente en serio, la utilización de estos ganados en estas zonas.
Cada vez los seres humanos invadimos más la naturaleza. De hecho, últimamente se construye más en zonas de bosque. ¿Influye a la hora de generarse estos incendios?
De hecho, luego hay muchas zonas en ámbitos más bien, por ejemplo, costeros o cercanos a las grandes ciudades, ocurre eso. Todo lo contrario en las zonas marginales, en montañas donde se han deshabitado y donde hay miles de pueblos vacíos totalmente, ¿no? Pero en las áreas, por ejemplo, turísticas, en las zonas costeras, ocurre así. Hay mucha construcción en zonas de arbolado donde no hay ningún mantenimiento, donde los árboles están ahí, se les deja sin ningún cuidado y puede ser motivo de gravísimos incendios. Por ejemplo, los que hubo en Grecia, donde hubo del orden de 100 muertos, o también en zonas de Portugal, donde pues las consecuencias en cuanto ya no solamente destrucción de la naturaleza, es de pérdidas humanas, que es algo terrorífico, que me estoy acordando ahora de mandar a bomberos a un incendio que se sabe que no se va a poder apagar y resulta que luego hay muertos. Y digo, bueno, es que esto no tiene perdón, con todos mis perdones. Sí.
Claro, después de tantos años trabajando por y para la naturaleza, supongo que habrás vivido, Juan Andrés, terribles sucesos en los que se ha atentado contra ella. ¿Cuál es el incendio español más grande, el más importante que recuerdes?
Pues, en fin, ha habido incendios como en la zona de Valencia de hace años. En los años 80, por ejemplo, hubo unos incendios terroríficos y de unas superficies enormes. Posiblemente alguno en la zona de Valencia donde se quemaron en unas enormes superficies. Esto, por ejemplo, yo creo que sería el más que se le podría calificar de dantesco. Pero también en Tabullo del Monte, por ejemplo, en León, un incendio verdaderamente escalofriante, una zona forestal muy grande, las llamas alcanzaban la altura de la iglesia de Tabullo, pero hasta 5 veces más. Era una cosa que los mismos productos combustibles de las plantas se elevan y hace que el fuego, las llamaradas. Entonces, en esa situación lo que hay que hacer es marcharse de ahí, pero muy lejos, ¿no? Eran también incendios que en su momento eran pocos, pero ahora es que nos podemos enfrentar a unos incendios imposibles de controlar, por mucho que alguien diga que hay que aumentar los fondos. Lo que hay que hacer es la vuelta a cierto tipo de usos, como he dicho, con el ganado originario autóctono, pero también cierto control, por ejemplo, del aprovechamiento de la biomasa seca y muerta de estas plantas pirófitas, estas plantas que están llamadas a quemarse, o sea, parece mentira, pero eso hay que controlarlo. Están muy bien esas plantas cuando no están viejas y muertas, pero hay que tener un control, ¿no? Porque si no, te puedes exponer a que se queme toda la sierra, por ejemplo, toda la Sierra de Madrid, toda la sierra costero catalana, por medio de un teraincendio. Esto son realmente avisos, estos grandes incendios están siendo avisos, pero cualquier día se puede quemar todo el Parque Nacional de Monfragüe, pero todo completamente, o todo el Parque de Cabañeros. Está extremadamente seco todo esto y hay que tomar una serie de medidas.
Claro, como experto, Juan Andrés, ¿qué propones para evitar que estos incendios no vayan a más?
Esto hay planes de prevención, en donde se hacen actuaciones en la vegetación en equilibrio con la conservación de la biodiversidad. Es decir, por ejemplo, pues hay la recuperación de praderas o cierto tipo de matorrales que están secos y muertos. Hay que tener unas acciones de tipo técnico para recuperar la pradera que había allí o recuperar las dehesas o el evitar, por ejemplo, pues los herbazales estos secos que hay a nivel del borde de carretera mismo. Pues puede ocurrir que una chispa de un coche o como ocurrió en Ávila, que se quema un coche, decía, un coche espontáneamente, el dueño sacó un extintor, pero eran unas llamaradas y claro, luego pues quemó toda la sierra, ¿no? Entonces, habría que tomar medidas para que esa vegetación seca y muerta no esté tan desarrollada, ¿no? Entonces, y hay un método biológico que es este del ganado. Ayer veía un rebaño de ovejas en los montes de Toledo que en cuestión de minutos se estaban comiendo toda la hierba seca. Fíjate que una vaca, por ejemplo, es capaz de comerse 20 o 30 kilos de hierba seca. Y si va una vacada, te lo limpia eso biológicamente e incluso ayuda luego a la flora, a la fauna que acude a esos lugares, ¿no? Entonces, también desde luego puede ver alguien en este momento muchas desbrozadoras quemando gasolina. Yo desde luego les tengo manía de estar quemando gasolina para tú desbrozar esas superficies supercombustibles, que están a borde de carretera y que ahora van a empezar las vacaciones de agosto, por ejemplo, y van a salir millones de coches y que hay tal cantidad de paja seca que eso habría que tomar estas medidas naturales y de una forma urgente, la verdad.
¿Piensa que esta generación puede ser la última o esto solo acaba de empezar?
Bueno, esto está empezando como una especie de aviso, pero esto va a ser, si no se toman medidas, porque es que muchas veces no se toman medidas, como tú solo eches las culpas al cambio climático, que tiene desde luego mucha culpa, pero entonces te quedas con las manos cruzadas y vas a esperar a que haya un gigantesco incendio que queme toda una cordillera. Sí, hay que tomar este tipo de consideraciones, de medidas técnicas, ganaderas, forestales, etcétera, en la cual evitas que se produzcan esos teraincendios, ¿no? Y como no se haga, pensando, hay como un pensamiento en ciertos ámbitos urbanos que dejando la naturaleza sin hacer nada, pues será todo maravilloso y resulta que ocurre esto de la acumulación de combustible seco y muerto, se quema todo y entonces cuando la gente se echa las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, hay técnicas de manejo de hábitats, por ejemplo, y que debe tomarse urgentemente. Y a partir de este año que está siendo verdaderamente escalofriante, Lea. Ya no solo porque hay muertos, que ha habido personas inocentes que han muerto en el intentando apagar incendios, sino lo que se avecina, ¿no? No podemos estar esperando y hablando, diciendo, sí, el cambio climático mata, ¿no? Hay que tener un conjunto de actuaciones prácticas, incluso a nivel rural. El desarrollo, tú no puedes decir que una montaña esté vacía de personas que hagan nada, ninguna actividad de tipo ganadero, forestal o agrario equilibrado. Si no hay nadie, el peligro de estos teraincendios es mucho mayor.
Para ir terminando, ¿qué le parece si mandamos un mensaje de concienciación para todos nuestros oyentes?
Primero, por supuesto, evitar en la medida de lo posible acciones como el ponerse a encenderse una parrilla, muy señora mía, quiero decir, en una fiesta encendiendo fuego, eso intentar por todo lo que más quieran evitar. El tomar medidas, por ejemplo, pues la siega cuando hay de estos materiales combustibles, que antes era obligatorio en los pueblos y en las casas, el que tú segases la hierba seca que hay en tu entorno y demás para evitar los incendios. Sería una acción que uno puede hacer, ¿no? Y desde luego el estar también al tanto, el decir, oye, mira, en el caso de ver cualquier inicio de un incendio, avisar inmediatamente, no esperar a que el Estado, que es muy listo, se entere de todo, ¿no? Y desde luego también incluso a la hora de los coches que se ponen en marcha, si tú tienes cuidado y has hecho incluso la misma previsión en el coche, pues evitas que cierto tipo de problemas derivados de los coches, que suele ser bastante grave, incluso el mismo salir en el máximo momento de calor, por ejemplo, no solo es que te es desagradable porque es una cosa infernal, es que te va a aumentar la posibilidad de que ocurra cualquier cosa, eso de las chispas o un pequeño incendio o lo que sea, y que dé lugar a un gravísimo incendio, ¿no?
Pues Juan Andrés Oria de Rueda, ingeniero de Montes, muchísimas gracias por explicarnos todo al detalle, ha sido un placer.
Gracias a vosotros.